calles, sintiendo soledad, ahogando en los recuerdos, veneno y ansiedad. Estos son los momentos en que paras a pensar y la ves tan claramente metida en aquel bar. Esto que yo siento tiene fuerza de volcán. A veces pregunto por qué tuvo que pasar. Y es que hay una cosa que la asusta de verdad. Mis manos en su espalda, acariciándola sin parar.
Sin música no importa. Vale, hola. Estoy aquí desde la sala de su emisora favorita de Coleganés. O sea, los teléfonos son 916-933-892. Repito, 916-933-892. Hacemos nuestro programa a la hora de la verdad de la Asociación Salud y Alternativas de Vida. El teléfono es 659-927-141. Repito, teléfono 659-927-141. Estamos ubicados en la calle Isabel la Católica sin número, en Leganés. Estamos desde las 4:30 hasta las 8:30 de la noche. Nuestro correo electrónico es asad@asad.org.es. También nos pueden encontrar en nuestra página de internet, en Facebook, ASAC Leganés. Eso es todo.
Siguiendo este camino,
soy Guido, estoy con Arcamex.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en nuestra sección preferida, la de oyentes, Sela, una senda a la espiritualidad. Vamos a hablar de cosas interesantes como, por ejemplo, entre amor afectivo entre una pareja hetero y otra homosexual, o sea, que a Dios le da lo mismo. Desde luego, ya lo he dicho muchas veces, no es pecado ser homosexual, ni la homosexualidad tampoco no tiene nada que ver relacionado con el pecado. Entonces es una chorrada, simplemente es pecado lo que tú vayas a hacer con, en este caso, manteniendo una relación sexual fuera, ¿no? O sea, de forma descontrolada, eso es todo. Seas hetero o homosexual. Y por otra parte, pues bueno, los falsos profetas nos han mentido acerca de que, bueno, los científicos hacían decir que, bueno, que tienen las dudas, ¿no? Que no es posible la existencia, pues, no tanto de los homosexuales, sino de la homosexualidad en sí. ¿Por qué? Porque ellos quieren, desde luego, hacernos pensar de que pues, son unos mentirosos, no hay que creerles nada de lo que digan. Que dicen, no puede ser, en el mejor de los casos, que una persona sea, o sea, del otro género, aparte de hombre y mujer, que sea gay o lesbiana, primero tendría que... Primero, el ADN tendría que modificarse, ¿no? Lo que es los cromosomas tendría que modificarse automáticamente, o sea, en el caso del hombre, los espermatozoides pasar a ser óvulos, a convertirse en óvulos para ser una mujer instantánea, o que le crezcan inmediatamente los bustos, o que los testículos se conviertan en lo que es en el órgano reproductor de la mujer, una vagina, y viceversa, ¿no? Esto no demuestra con hechos científicos de que la homosexualidad no exista, ni los homosexuales tampoco. Porque seguirán siendo homosexuales, lo quieran o no lo quieran. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú seas hombre y
Perdona,
digas...
Guido, ¿sabes que hay algunos que nacen con los dos sexos y no se sabe bien a qué sexo luego está? Porque si quiere ser mujer, sí, le ponen lo que es en su parte. Pero si le quiere ser hombre, le tienen que poner la parte del hombre.
Eso de otro día lo
Y
hablamos.
eso,
Claro, sí. Hermafroditas, eso
por
aparte.
eso es lo que más
Eso no
aprovecha.
tiene nada que ver. A ver. Ahora que claro, cuando un hombre dice, soy hombre y me siento mujer, soy chico y me siento chica. ¿Es pecado o no es pecado? No es pecado. ¿Por qué? Porque Dios a veces se vale de la imaginación. Dios es muy imaginativo, Dios es creativo. Y es un Dios muy fantasioso que le gusta jugar con su creación. Lo que no es viable es que nosotros siendo creaciones de Él nos permitamos el lujo de experimentar con nosotros mismos. El hombre siendo hijo de Dios no puede, desde luego, tomarse el lujo, la alevosía de jugar con la creación de Dios, pero el Creador sí puede jugar con su creación, porque después de Él no hay nadie, Él fue quien nos creó a todos. Y por lo tanto la ideología de género no tiene nada de malo. No es pecado la ideología de género, lo que es pecado es la homofobia. Entonces eso sí es una lacra social que hay que combatirla, ¿no? Entonces, claro, yo te digo que claro, no tiene nada de malo. Porque es un sentimiento. El chico que dice, me siento chico siendo, o sea, me siento, desde luego, soy chico y me siento chica siendo un chico, no tiene nada de malo, porque es un sentimiento. La misma palabra lo dice, me siento el chico siendo mujer, ¿no? O sea, me siento, desde luego, mujer siendo un chico, siendo un hombre. Entonces, claro. No es pecado, porque desde luego es un sentimiento y todo lo que te está relacionado con las emociones, con los sentimientos, con un estilo de vida, e incluso con el amor, el aprecio y el afecto, todo eso es creación de Dios. Entonces, nunca por nunca tiene que ser una invención, desde luego. Entonces, no hay que sentirse culpable por eso. Entonces, claro, y viceversa, si una chica dice, me siento... Hombre siendo mujer tampoco, no pasa nada, porque es un sentimiento. Todo lo que esté relacionado con los sentimientos y las emociones viene de Dios, eso es creación de Dios y por lo tanto no es desde luego pecado. Aunque la gente diga lo contrario, vivimos en una sociedad que es muy discriminatoria y desde luego no es pecado ni ser homosexual ni la homosexualidad tampoco. Pecado es simplemente tú teniendo, no es pecado tener un novio trans, ¿no? Que a algunos chicos heteros les gustan los transexuales, ¿no? Que son no más que chicos vestidos de mujeres, que al final dan la apariencia de que fueran mujeres y se los ven muy guapos y hay una atracción ahí, ¿no? Eso también tiene que ver con Dios y eso otro día lo explico. No es pecado tener un novio trans, lo que sí está mal es lo que tú vayas a hacer con él. Entonces, esa es la diferencia. Y bueno, pues eso es lo que cabe resaltar, ¿no? Y la Iglesia Católica no condena eso de ninguna manera. Eso es todo, ¿vale? Gracias por haber escuchado.
Thank you. Ahora, efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos, ella es tu adicción. Te besa y te desnuda
con su amor. Buenas tardes, oyentes, una vez más, estamos con vosotros. Para que paséis una buena tarde. Estamos a 23 de febrero de 2022. Bueno, vamos a hablar hoy 23 de febrero, se cumplen 40 años, que fue el 23 de febrero, se cumplen 40 años del golpe de Estado.
Es verdad, no 41.
O sea, 41, ¿no?
41.
Sí, 41.
De 81.
Claro, estamos en el 22 ahora.
Claro.
No, yo he dicho que Madrid 23 de febrero de 1981. Y estaba en el 22 pues hace 40 años.
Fernando Tejero. 41. Fernando Tejero cogió y dijo.
Lo voy a decir, lo explicaré ya.
En Madrid, la democracia en peligro. El llamamiento de Rey a defender la democracia frustra una intentona golpista en España. Unos 200 guardias civiles, dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero Molina y el general Jaime Milans del Bosch, irrumpen en el Congreso y toman como rehenes a los diputados. Los golpistas exigen la implantación de un régimen militar para combatir el terrorismo, así como la disolución de las Cortes. En un discurso televisado, el rey Juan Carlos exhorta a los españoles a que permanezcan fieles a la Constitución y a que defiendan la democracia. Juan Carlos I informa a la población de que ha ordenado al ejército que tome las medidas oportunas para restablecer el orden constitucional. Tras el discurso, la mayor parte de los militares manifiestan su lealtad al rey y a la Constitución española. Hacia las 2:30 de madrugada, fuerzas del ejército penetran en el patio interior del Congreso. Tras largas y difíciles negociaciones, los primeros 31 guardas civiles se entregan a la policía hacia las 9:40 horas de la mañana. A mediodía lo hace el resto de los golpistas. Los rehenes son liberados a las 18 horas sin que haya víctimas. Como reacción a la intentona golpista, el 28 de febrero se convocan en toda España manifestaciones en favor de la democracia. Bueno, la democracia es el que... Bueno, 200... Al final se frustra la intentona golpista, entregándose, pues... Ah, comandado por Tejero. ¿Cómo se llamaba el nombre? No sé qué, Antonio, José...
Antonio Tejero.
Y bueno, y hace... Pues yo tendría 8 añitos. Me acuerdo muy bien, me acuerdo todavía, después de 8 años. Hace ya 35 años ya de eso. Tenía, me acuerdo, cuando era pequeño.
35, no, 41.
41 años, bueno, que me acuerdo todavía del golpe de Estado y bueno, y eso fue, pues, no sé, los tanques por ahí, por la noche y todo para acá, para allá.
¿Los tanques dónde? ¿Dónde viste tus tanques?
¿Tanques? En Madrid había tanques.
¿Madrid dónde?
Pues en el Congreso de Diputados.
No, no, hombre, en Valencia sí, pero en Madrid no.
En Valencia era, ¿no?
Ah,
en Madrid no. Yo creo que era en Madrid. Sí, fíjate, pero... como yo es que claro, no me acuerdo si era de Valencia o de Madrid.
Pero venía un tanque de... A
Yo no viví, yo era muy pequeño, yo solo tenía 2 años, ¿no?
No, pero lo que... Tú no te acuerdas, que no te acuerdas de
yo
eso.
Yo por las cosas que he oído...
Yo tenía 8 años.
Las cosas que he oído han comentado que entre Tejero, que tenía la graduación de teniente coronel, tenía... Tejero tenía la graduación de teniente coronel. Él pidió que viniera de Valencia un tanque, sí, efectivamente, pero realmente al frustrarse ni el tanque vino.
Bueno, yo sí me acuerdo un poco. Yo tendría la edad... ¿Cuántos años tienes tú ahora?
¿Yo?
Muchos.
¿Hoy?
Sí.
45.
Bueno, entonces yo tenía... ¿Tú tenías 8 años entonces? No me lo puedo creer.
No,
tenían menos.
8 o 10 años.
¿Menos?
Lo mismo con
no, hombre, si tienes 45 ahora, tendrías que tener 5 años, tío,
sí,
entonces.
Sí, por lo menos.
Claro.
Sí.
Yo sí me acuerdo porque yo venía de la...
Me acuerdo.
Yo venía de catequesis. Yo en ese momento tenía 9 años. Y me fui a casa. Y era ya de noche. Y entonces... Me dijo, a ver, aquí hay una movida. Y cuando vete, ponte a cenar. Y me puse a cenar. Y en la tele solamente ponían dibujos animados. Toda la tarde. Digo, ay, qué raro. Que vengo de catequesis todavía. Y hay dibujos animados toda la tarde. ¿Cómo es posible todo eso? Ponte a cenar, me dice mi madre. Entonces, al día siguiente nos fuimos al cole. Porque, claro, toda esta movida era bastante tocha. Y al día siguiente fue como fiesta. Y me acuerdo que mis padres estaban escuchando la radio toda la noche.
Señor Ricardo, yo cuando era más joven que ahora, ¿no? Cuando era más joven que ahora, para entonces vivía a mi padre. Mi padre ya falleció. Yo recuerdo que cuando vivía con mi padre, siempre me decía muchas veces, me dijo varias veces esta frase... que en el momento de la intentona golpista pusieron la carta de ajuste en televisión.
No.
Era como... No, pero era como... ¿No?
No. No, lo que pasó fue que en la radio pusieron marchas militares. En la radio. Porque varios de los guardias civiles se fueron a Prado del Rey. Prado del Rey que está ahí.
¿De golpe de Estado todavía? ¿Hablando de ello?
Uy, no me entero lo que me dices. Que fueron a parar por el Rey, que es donde estaba la casa de radio, donde está Radio Nacional de España.
Sí.
Y lo que hicieron fue poner marchas militares. Y en la tele, vamos, yo me acuerdo que no sé si estaba en la segunda cadena, porque antes había 2 cadenas nada más. Y yo digo que vine a catequesis, estaba todo el rato viendo dibujos animados. Y en la primera cadena no me acuerdo qué ponían, pero los niños estaban flipando. Aquí van a hablar algunos.
Bueno.
Rafa.
Yo estoy flipando contigo.
¿Con quién?
Conmigo, Ricardo.
¿Conmigo?
Me estás diciendo que te acuerdas de lo que pasó cuando tenías 9 años y yo,
escucha.
que tenía 12,
¿no te acuerdas?
Pasó, no me acuerdo de nada. Estaba bueno. Con la tontería de los amigos de que si viene Tejero, que si no sé qué, y yo no sabía quién era ese hombre, todo el rato con los chistes.
Hombre, yo me acuerdo perfectamente. Mira, fíjate si me acuerdo de cosas, que me acuerdo de cosas de cuando tenía 3, 2 años y hasta de 1.
Y yo...
Bueno, a lo que iba. Que yo iba aquí a decir, callaros todos, que yo aquí el más viejo soy yo, y el que tiene que hablar de lo que pasó, el que se tiene que acordar soy yo, pues resulta que no.
No, así yo se me acuerdo.
Voy a dejar hablar a Antonio, que resulta que...
Bueno. Antonio es más mayor que todos. Además. Venga,
sí,
cuenta.
Yo creo que soy el más viejete de aquí de la reunión. Sí, yo lo recuerdo perfectamente. Tengo 57 años. Entonces, francamente... venían los de verde metiéndose dentro. Tengo una imagen grabada en mi mente que es a Santiago Carrillo cuando Tejero entra y se pone a pegar tiros al aire.
Yo quería...
Entonces, sobre lo que... Déjame que acabe esto.
Perdona, Manuel.
Veo cómo Santiago Carrillo ni se inmuta, se queda sentado en su sitio. Al igual que la mayor parte de la gente se metieron por debajo de los asientos, algunos yo creo que correría los 100 metros lisos seguramente para que no le pillara. Él y creo que inclusive Suárez ni se movió.
Pero fueron 3, fueron Suárez, había un ministro que era ex militar, no me acuerdo su nombre.
Que fue el de protección del menor. ¿cómo se llamaba?
No me acuerdo.
Hizo un enfrentamiento con Tejero, hizo un forcejeo,
sí.
De hecho, inclusive, claro. Además, por mando militar, se supone que, no me acuerdo ahora cómo se llamaba este hombre, en fin, ya me acordaré después. Y bueno, son esos momentos que dices, mira, Carrillo dijo, si me van a coger.
De hecho, creo que lo que hicieron fue coger a Carrillo por banda, le apartaron del hemiciclo, también cogieron a Felipe González, y la sensación que tenían, Felipe González en aquel momento era el jefe de la oposición, y Santiago Garrigo le cogieron y tenían la sensación de que les iban a fusilar o matar o a cargárseles. Se les llevaron a otra habitación diferente. Es verdad lo que dices tú, que Adolfo Suárez se quedó más tieso, se quedó sentado, sin... Dije, bueno, aquí no hay forma de seguir para adelante. Y es que el que estaba al lado era un ministro, era
Gutiérrez
Mellado, efectivamente. Que es el que forcejeó contra los guardias civiles. Él se plantó diciendo, mira, yo soy aquí, no sé, tenía qué cargo. Era ministro, pero en aquel momento era también era militar. Entonces, sí. Que ustedes están haciendo aquí, y como que le hicieron una zancadilla o le hicieron una llave de judo para tirarle al suelo o algo así. El tío ahí se hizo. Bueno, eso está grabado en la mente de mucha gente. Yo lo que yo digo que recuerdo perfectamente que venía con mi hermana de catequesis y estuve toda la tarde viendo, bueno, tarde, noche, porque estuve viendo primero los dibujos animados. Me acuerdo que era de Popeye, de Maguila Gorila y algunos más.
Realmente esto fue un último coletazo del franquismo, porque de hecho anteriormente ya se hablaba de que había por ahí encubierta una operación que se llamaba Galaxia o algo así.
Eso fue unos meses antes.
Unos meses antes que ya ciertos militares querían haber comenzado este golpe.
Y se llamaba la operación Galaxia porque había una cafetería llamada Galaxia donde estaban planificando ese golpe de Estado. No obstante, todos los que estaban en el entorno del rey, incluido el que acaba de mencionar Gustavo, ¿cómo se llama? Armada. Armada era uno de los que estaban en la Casa Real y tenía un casi trato directo con el rey, pues francamente pensaban que el rey iba a secundar el golpe de Estado para otra vez volver un poco a la situación anterior de unos años antes de la muerte de Franco. ¿Quién? ¿Perdona?
Arrimadas era...
Arrimadas, no, Arrimada no, Armada.
Armada.
Arrimadas es otra señora que viene ahora de Ciudadanos, no tiene nada que ver. ¿Qué más comentarios tienes que hacer, Gustavo?
Bueno, pues vamos a hablar de si se cumple 402 años de la Plaza Mayor.
Venga, dale.
La Plaza Mayor...
De Madrid, ¿no? De Madrid.
La Plaza Mayor de
Madrid. Plaza Mayor hay en todos los pueblos.
Está al lado del Sol, que está al lado del Sol.
Sí. Es que Plaza Mayor es ahí en todos los pueblos de España.
Es de Madrid. Plaza Mayor de Madrid. Habla de Puerta del Sol. Plaza Mayor. La Plaza Mayor empezó a cimentarse sobre el solar de la...
Dale, dale.
Es que le toca el hoy.
No, pero es que me voy, porque si no tengo...
Bueno,
ya he metido la... Es que no encuentro, lo siento a todos, pero...
Bueno, vamos a... Bueno,
próximo.
He metido la pata también un poco interrumpido y me siento un poco culpable, de verdad.
Vamos a terminar, no te preocupes.
Bueno, Plaza Mayor. La Plaza Mayor de Madrid, la Puerta del Sol. La Plaza Mayor empezó a cimentarse sobre el solar de la antigua plaza del Arrabal, donde se encontraba el mercado más popular de la villa a finales del siglo XV, cuando se trasladó la corte de Felipe II a Madrid. La Plaza Mayor está situada en el centro de Madrid, en el barrio del Sol, junto a la calle Mayor y a 300 metros de la Puerta del Sol.
Vale.
Arquitectos Juan de Herrera, Juan de Villanova y Juan Gómez de Mora. En 1580, el arquitecto Juan de Mora empieza la construcción que durante siglos ha acogido festejos populares, corrida de toros, beatificaciones, coronaciones. En 1690 hubo incendios que permitieron su reconstrucción, en cuya plaza está la estatua de Felipe III, reconstruida en 1631, 1670 y 1790, tras sucesivos incendios. Y en 1648 se colocó la estatua de Felipe III en el centro de la plaza, obra de Juan de Bolonia y Pietro Tacha. El nombre actual se conserva desde finales de la Guerra Civil. La estatua de Felipe III, creada en 1616, fue un regalo del duque de Florencia al rey español. Hasta mediados del siglo XIX estuvo en la Casa de Campo. En 1748 se colocó la estatua ecuestre de Felipe III en el centro de la Plaza Mayor. Y inauguración de la Plaza Mayor. Se inauguró en 1719. Su construcción 1580-1719. Reconstruida por sucesivos incendios. El nombre de la plaza ha variado a lo largo de su historia. Primero se llamó Plaza del Arrabal, luego Plaza Real, Plaza de la Constitución y al final de la Guerra Civil se llamó Plaza Mayor.
Así que tuvo todos esos nombres antes de que se pusiera Plaza de... ¿Cómo se dice? Plaza de Sol, ¿no?
Bueno, Eloy, ¿tiene 5 minutos Eloy para ti?
Sí,
sí, claro. ¿Y el programa de deportes?
Sí, pero... Venga, 5 minutos y empieza el hoy.
Vale.
A ver, estamos esperando a que nuestros técnicos nos ayuden a poner la sintonía de el hoy. Y si no, podemos un poquito de música, si queréis.
No, no, queréis, directamente ¿no? el hoy.
Directamente el hoy que se tiene que marchar, ¿no? Perfecto.
Vamos al hoy.
Vamos al hoy a dar algo. Y sin sintonía, pues empezamos.
Deportes con Eloy el madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón,
me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras.
Pues nada, que hoy juega el Atlético y a ver si gana al United en la Champions League.
Vale.
Al Manchester United.
Ojalá. Llevo corazón Atlético.
Yo también.
Pero tengo una duda razonable. No sé, yo... En fin, quisiera. Pero tenemos al Ronaldo que cada vez que juega contra el Atlético parece que se crece. No sé qué le pasa a ese hombre, qué problema tiene con el Atlético de Madrid. ¿Qué te parece hoy?
Bueno, son cosas del fútbol.
O sea, que se crece, que le gusta jugar contra el Atlético porque mete goles. Ronaldo.
Bueno, yo también tengo que decir que Messi le ha metido muchos goles al Madrid y siempre se le ha dado muy bien. Pero bueno.
No, pero observarlo hoy. Lleva mucho tiempo sin meter goles en Inglaterra. No está en su mejor momento. Espero que no empiece hoy a tener su mejor momento.
¿De quién habláis? ¿De Messi?
No, Ronaldo, Ronaldo.
Ronaldo.
¿Y qué decía hoy el presidente del Atlético de Madrid? No el dueño, ¿cómo se llama? El presidente del Atlético de Madrid, ¿cómo se llama? No me acuerdo, da igual. Decía algo así como que a Simeone no se le toca. Que él se irá... Porque parece que Simeone está ahora en una época un poco floja, ¿no? De resultados, de rendimiento.
Ya.
Y decía este presidente que Simeone se irá cuando él quiera, no cuando le diga al Atlético de Madrid.
Ya.
Porque comparado con cualquier otro entrenador de... que haya pasado por el Atlético, lo que le ha dado Simeone al Atlético no tiene comparación posible.
Eso estoy totalmente claro y de acuerdo contigo, Ricardo. Sí, porque además el Cholo ha ganado con el Atlético títulos. Varios. Yo recuerdo otros entrenadores que ha tenido el Atlético que no se han comido ni una rosca. Vamos, a lo mejor solamente la excepción de Quique Flores, que ganó una Europa League con el Atlético en 2010. Luego otros entrenadores que no han hecho absolutamente fracasos. Por ejemplo, nombres: Gregorio Manzano, uno. Te puedo decir como Javier Clemente en aquella época tampoco hizo grandes cosas.
Llevó muy bien el partido del Atlético Club de Bilbao con...
Eres de allí, de Baracaldo.
Una pregunta que te hago, Eloy. ¿Tú no crees que lo de Simeone, los resultados tan positivos que ha tenido durante estos 10 años ya, tienen más que ver con la estabilidad que da tener un entrenador? Es decir, un entrenador durante mucho tiempo y no cambiándolo cada media temporada.
Totalmente de acuerdo, totalmente.
O sea, ¿no sería, por ejemplo, que cualquier otro equipo, sea cual fuere, teniendo un entrenador más o menos estable durante varias temporadas, conseguiría mejores éxitos que no cambiándolo cada 3x4?
Sí, y fíjate, también hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, pero no es de fútbol, es de baloncesto.
¿De baloncesto?
Ha habido entrenadores que han durado muchos años, incluso el actual entrenador del Real Madrid, Pablo Lasso, lleva con este 11 años en el Real Madrid. Yo recuerdo temporadas en la década de los 90 o finales de los 80, yo empecé a ver baloncesto, que había entrenadores del Real Madrid que duraban 2 años o una temporada.
El Lolo Sainz, por ejemplo, que estuvo muchísimos años también con el Madrid.
Lolo Sainz sí, pero por ejemplo, luego después de Lolo Sainz, Malkovich, que estuvo 2 temporadas, Obradovich, el tercer año del cierto fracaso, le echaron. Yo qué sé, qué más gente. Escariolo, bueno, estuvo así 3 años de entrenador del Real Madrid, pero tampoco. Yo creo que lo que ha hecho Pablo Lasso es, curiosamente, el año pasado no gana ningún título de las poquitas temporadas, pero a él le mantienen, no le echan. Y encima Ricardo le renueva hasta la 2023. O sea,
que yo creo que los éxitos de un equipo no solamente se basan en el entrenador, cosa que, o sea, siempre cuando hay fracasos se echa la culpa al entrenador, y los éxitos se les echa la culpa o la responsabilidad a los jugadores. Mientras que Pablo Lasso es ya un señor de la casa, ¿no? Del Real Madrid. Totalmente. Y que, por ejemplo, al Real Madrid de baloncesto le han ido como robando la NBA muchos jugadores, por ejemplo.
Sí.
Y eso también, pues eso descoloca un poco la planificación que tú puedas llegar a tener en la temporada. En el caso del Atlético de Madrid de fútbol, yo creo que la estabilidad que da Simeone, y claro que ha ganado 2 ligas, me parece, en estos 10 años, ¿no?
2 ligas, ha ganado también una Copa del Rey, que la gana además en la final al Real Madrid, en el Santiago Bernabéu, la prórroga con un cabezazo de Miranda, del central brasileño que ficharon.
Y ha estado en 2 finales de la Champions League. Contra el Real Madrid.
Y gana también una Supercopa de Europa. Gana también la Supercopa de España en 2014 en el Vicente Calderón. Y bueno, es que esos títulos han dado mucho, bueno, yo no sé decir ya muchos millones al equipo, a las arcas del club, pero la estabilidad del Cholo es tremenda. Yo, hay una cosa que a mí me llama la atención, yo no lo entiendo, ni no sé si hasta lo comparto, que hay mucha gente que dice, no sé, que al Cholo ya no le quiere la afición, que la afición quiere que se vayan, pero luego no.
Yo estoy convencido.
Pero hay una...
No.
Es como una sociedad dividida.
No,
o sea...
no, eso son los medios de comunicación. Los medios de comunicación tienen resultados y es muy fácil criticar a alguien que lleva muchos años y cuando empieza a tener un poquito de flojera, porque el Atlético de Madrid no está tan mal. Es decir, el Atlético de Madrid creo que es quinto o cuarto ahora mismo, ¿no? En la
quinto,
liga.
Es quinto.
Bueno, pero que el Atlético de Madrid en otra época con otros entrenadores está a mitad de la tabla y a veces hasta peor, ¿no?
Y jugando entonces, con el descenso.
Claro, entonces, que estemos diciendo que el Atlético de Madrid es un gran equipo y tiene un buen entrenador, estando quinto antes de época de Cholo, pre-Cholo, por así decirlo, estaría seguramente en una posición peor todavía de la que está en este momento, ¿no?
No.
¿Tú qué crees que va a pasar esta noche?
Que gane el Atlético.
¿En casa?
Sí, claro. Bravo. Luego la haya la vuelta en Old Trafford. Hombre, este año ya han quitado en competiciones nacionales e internacionales lo del tema ese del valor doble de los balones en campo contrario, que yo ya empezaba a verlo absurdo desde hace años.
¿Va a haber este año... ¿Cómo es esto? ¿Mundiales?
Sí, en noviembre en Qatar, el Mundial de Fútbol.
En noviembre, pero Ya por la parte de noviembre ya estamos hablando.
De otoño.
Pues.
De lindo otoño.
Por el otro otoño que viene, ¿no?
No, este noviembre. En noviembre de 2022. Este año.
Claro, ya.
Claro. Habrá un parón en la liga, en todas las ligas.
Ya.
Luego yo a veces me pero pienso, ¿cómo van a recolocar el calendario la temporada? ¿Cómo van a recolocar el calendario la temporada que viene? Porque yo a veces lo pienso y digo,
pues en vez de terminar en mayo, terminan en junio. Ya está.
¿Eso va a ser un crucis o un...?
No. Terminar en junio el año que viene y ya está. ¿No?
Sí.
Ya está.
Pero, por ejemplo, las jornadas que se van a jugar en otoño, que normalmente se juegan de la Champions League, que no se jugarán el próximo otoño por el Mundial de Qatar, ¿cómo van a recolocar esas jornadas? Pues esto va a ser un lío de espanto. Y bueno,
díselo a la FIFA, que son los que se la han inventado esta historia.
Bueno, yo por mí, gracias por escucharme. Yo hasta el miércoles que viene.
Oh. Yo, Eloy.
Muy bien, Eloy. Oye, ¿cómo quedó el Juventus Villarreal?
Pata 1.
Vamos a un poquito de música, si os parece. Vale. Dale caña.
Oye, me falta mi sección de hasta luego.
Las noticias de actualidad de Montse.
Este tema no sé si os va a gustar o no. Sobre todo a ti, Rafa, porque tú con el tema de la política.
Tiene que gustar a los oyentes. A los oyentes tiene que gustarle. A Rafa no, a bueno, los oyentes.
Vale, bien. Que de redes sociales, pues esta noticia la he sacado yo del País.
Ajá.
Casado pacta con su núcleo duro llevar a la Junta de Acción Nacional del Partido Popular la propuesta
de un congreso, Casado se niega a dimitir al frente del partido a pesar de la revuelta de los varones y de parte de los fieles. Pablo Casado aplaza la guerra. Después de una bronca de más de 7 horas con su núcleo de dirección, el líder del Partido Popular cedió y aceptó que le lleve al orden del día de la Junta Directiva Nacional, que se reunirá el lunes que viene, 28 de febrero, la propuesta de celebración de un congreso, según confirmaron en El País dos fuentes presentes en el comité de dirección este lunes. Y esto ha sido sacado del internet, ¿eh? Y me parece que es el día, pues justamente, de ayer mismo. ¿Y qué tal te parece la noticia?
Estamos saturados ya.
Sí.
Bueno, yo voy a contar lo que puse en el Twitter.
Sí.
Esto lo puse hace 3 días.
¿Antes de 3 días?
Puse, Pablo Casado ha subido al poder a base de mentiras y va a caer por decir la verdad.
Va a caer por...
¿Y por qué subió a base de mentiras? ¿Me lo puedes explicar eso?
Joder, ¿qué pasa? No ha mentido. Bueno, cada vez que habla miente, pero
bueno. Bueno, subió, no estaba diciendo mentiras, directamente subió. Le pusieron a dedo y le votaron sus afiliados. No subió así.
Ha ido escalando.
Bueno, habrá escalando. No, escalando no, ha llegado.
No, pero si no, a ver, os voy a contar a qué viene mi comentario.
Ah, sí, sí.
Cuéntame. Mi comentario no es una denuncia a Pablo Casado ni al PP.
No, denuncia.
Sino.
No.
Es una denuncia como a lo podrido que está. Hasta que este no está tan podrido los gobiernos,
claro,
el Estado, todo. En general, cuando... ¿Cómo no va a estar todo podrido? Sí que efectivamente, para las personas que ascienden, en mi opinión,
sí, sí.
Son aquellas que mienten, son las que mejor prosperan, y las personas que son sinceras y cuentan lo que está pasando, pues son a las que temen. En mi opinión, Pablo Casado le han defenestrado porque hay mucha gente que tiene miedo,
sí,
de ser la siguiente. Y si eres el siguiente, sí, eres porque tú también estás pringado de mierda.
Dice de Pablo Casado.
Que no estoy diciendo que lo que haya hecho Pablo Casado esté bien.
Ya,
no sé si me entendéis.
Sí, sí, sí te entiendo. Pero hay que otro político, por ejemplo, Pedro Sánchez, yo no sé por qué... sí... Se arrimó a Unidos Podemos, ¿te acuerdas? Pero se unía más a Albert Rivera, a Ciudadanos, ¿no te acuerdas?
Vale,
cuando empezó a gobernar Pedro Sánchez,
sí, bueno,
por primera vez,
hay
eligió estar con Ciudadanos.
Efectivamente, a Pedro Sánchez también se lo cargaron. También le hicieron el vacío y cayó. Pero la diferencia, por lo que yo tengo entendido, es que en el PSOE también tiene un peso los votantes. Y en el
por
TV,
eso te digo,
no.
Que sí, no.
O sea, que si alguien está pensando en que Casado podría volver como volvió Pedro Sánchez, va a ser que no.
Mira, yo, al hilo de lo que te hablas tú, Rafa, yo creo que la vida de un partido, y sobre todo quiénes son los que suben hacia arriba, los que cogen cargos directivos, los que están en los cuadros de arriba, tiene mucho que ver con los agradecimientos o con la posibilidad de que, si tienes algo oscuro a qué ocultar, esas personas que suben son más fáciles de que caigan. Es como que si yo te guardo el secreto, pues tengo algo que confiar contigo y así tú vas subiendo. No sé si me estoy explicando. A ver, en el caso de...
A la perfección.
En el caso de Pablo Casado, cuando él subió a la presidencia del PP, no era el más votado por parte de los militantes, sino que fue Soraya Sáenz de Santa María. Y después, en la segunda vuelta, los compromisarios del PP fueron los que le votaron.
Dale.
¿Por qué los cuadros directivos votan a Pablo Casado? Pues fundamentalmente porque Pablo Casado tenía posiblemente algo que esconder, posiblemente. A eso te estás refiriendo tú, como por ejemplo aquel caso máster en el que él consigue un máster en la Universidad Jarcaravaca.
¿Quién dice el máster?
El máster de Pablo Casado, que, se lo regalaron.
Que tienen en común muchos políticos. Un máster regalado.
Es que resulta que me está acordando, a ver qué decir, del máster regalado o lo que sea, de la Cifuentes. ¿No os acordáis?
Sí, también que tenía otro,
ella decía que tenía que ella tenía también un máster.
Sí, sí, sí.
Y la pusieron en intermedio con una canción. Claro.
Pablo Casado y Cifuentes tenían eso en común. Estaban,
por eso te digo que es
habían ido alguna vez a clase.
Ya.
Pero los alumnos que consiguen el máster iban todos los días a clase. Y estos ni siquiera se les conocía ni se sabía. Entonces, supuestamente los títulos de tanto de Cristina Cifuentes como Pablo Casado eran regalos. Ahora bien, lo que dices tú es que una vez que uno sube hacia arriba, cuando intenta abrir la ventana para que airee la corrupción, es lo que tú dices, ¿no? Que es cuando se lo cargan.
¿Por qué?
Porque ya no es fiable. Una persona que es capaz de abrir la ventana para que salga la corrupción es cuando se lo cargan.
Ricardo.
Y si el PP está posiblemente sembrado.
Ha habido otros políticos que han dicho que tienen el máster. Y yo creo que el máster que de ellos tenían sí que era más bien cierto, porque lo tenían con su nombre y sus apellidos y luego ponen
el sello,
¿no? Creo que es el sello.
Monse, deja que termine el punto que me interesa mucho de Ricardo. Vale, luego te hablo de los másteres de otros puntos.
Decía que en el momento de que alguien es capaz de abrir la ventana para que salga esa corrupción, se supone que el PP pues tiene una trayectoria y un patrimonio salpicado de, por lo menos, de investigaciones judiciales que tienen que ver con la corrupción, ¿no? Entonces, cuando aparentemente Pablo Casado airea eso, pues ya deja de ser alguien de fiar. Y por tanto es cuando se le derroca. Uh-huh. Aparte de la capacidad que tenga o no de uh-huh. ser líder del principal partido de derechas de España, que francamente pues él cambia su imagen, tiene la cara de pipiolo que tiene, se deja barba, o sea, hay una serie de cosas que no parecía que fuera el mejor candidato para estar ahí. Y, por supuesto, una de las cosas que yo creo que también la han hecho para atrás es imitar a la marca de Vox. Y cuando alguien imita a alguien, pues es que no es el original. Y para eso es preferible votar al original, ¿no? Que es Vox. Y claro, cuando te quieres ser más duro que la extrema derecha, pues ahí pierdes. Entonces yo creo que Pablo Casado no lo ha hecho bien.
Yeah.
Aunque en este caso, como dices tú, intentando airear, lo ha hecho el airear la corrupción de una supuesta corrupción de la familiar, el nepotismo de Díaz Ayuso, tiene que ver fundamentalmente con que él consideraba que Díaz Ayuso podría ser una futura contrincante o competencia del poder que podía tener.
Ese es otro tema. Estaban comentando en la COPE que se han cargado siempre en el PP a todas las mujeres que sobresalían. Parece ser que no quieren una mujer al mando del Partido Popular, ni de broma.
¿Quién dice eso? ¿Quién lo dice?
No me acuerdo quién era la... Bueno, yo voy a contar una cosa. Yo hago diferencias entre contertulio y tertuliano, ¿vale?
El castellano
dice que contertulio es el que participa en una tertulia. Lo de tertuliano salió a raíz de Telecinco y de periodistas que se inventan un término que desconocen. Pero ya que tengo los dos términos, para mí contertulio es el que sabe de qué está hablando y tertuliano es el que habla con el culo. Vale, entonces probablemente era una tertuliana la que estaba hablando.
Vale.
Pero bueno.
Bueno, un último apunte antes de irnos.
Un último apunte,
ya,
venga.
¿Ya terminé con lo tuyo, Monse?
Ya he terminado porque resulta que yo creo que ha habido políticos o gente
vamos a terminar ya,
que aparte de tener máster tienen título Es decir, si eres administrativo, director o todo eso, tienes que tener cierta formación y cierta carrera, ¿no?
No tiene por qué. Ha habido gente que ha estado en diputados y eran electricistas. Pero, vamos a ir terminando, Gustavo. Vamos,
bueno, venga, ya termino.
Bueno, vamos a un último apunte, eso menos cuatro.
Sí.
Serrat, de manera Serrat, recibe la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X, otorgado por Pedro Sánchez. Será concedido por su brillante carrera y su contribución a la cultura y al arte español. Tras 56 años de carrera, Serrat anunció hace unos meses dejar los escenarios con 78 años, con su última gira por Estados Unidos y España.
¿Qué te parece a ti, Serrat?
Bien. Tiene pocas canciones, que yo sepa, ¿no?
¿Que tiene pocas?
No, pero yo, que yo sepa, no. Que yo conozco pocas canciones.
Ah, que Gustavo conoce pocas, vale.
Que yo conozco pocas canciones de Serrat.
Hombre, 56 años dan para muchos discos.
Mediterráneo, ¿qué más?
Pues te voy a decir alguna más, espérate. Espérate, en los títulos no me acuerdo, pero...
Cartón Piedra, por ejemplo.
Hay muchas más.
Penélope.
Pequeñas Cosas, Penélope. Pues yo qué sé, es que ahora mismo no me acuerdo. Tiene muchos discos, en 56 años sé que se han muchos discos. Mira, y otra canción que mucha gente no sabe que es de él, el La 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 de Massiel. Es suya.
El La 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 de Massiel es suya.
Es la canción de Serrat. Lo que pasa es que no le dejaron participar en Eurovisión porque él la quería cantar
en catalán.
Dale.
Pero esa canción es suya.
La 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 es suya.
O sea que fijaos si tiene canciones.
Sí, de 69, ya. ¿No? 69 La La La.
O incluso antes. Este hombre lleva mucho más años.
Sí, sí.
Ya.
Bueno, pues nada.
Ya terminamos.
Ponemos sintonía ya. Vale, sí. Sintonía. La música alegre de sintonía. Nos vamos despidiendo, ¿no?
Ya nos despedimos.
Nos vamos hasta el próximo miércoles.
Hasta siempre. Digo que siempre hasta otro próximo miércoles. Con Eloy, Guido, Gustavo, yo,
Manuel,
Rafa y Ricardo.
Adiós.
Adiós,
hasta
adiós.
Hasta luego, Ismael. Y recuerda siempre.
Caminando por las calles, sintiendo soledad, ahogando en los recuerdos, veneno y ansiedad. Estos son los momentos en que paras a pensar y la ves tan claramente metida en aquel bar. Esto que yo siento tiene fuerza de volcán. A veces pregunto por qué tuvo que pasar. Y es que hay una cosa que la asusta de verdad. Mis manos en su espalda, acariciándola sin parar. Fui mirando al cielo oscuro de Madrid y mi sombra me ha dejado por cristal, oro y marfil. Pero dentro de mí hay algo que no para de decir: te dedicaste a hacer daño y por eso estás así. Es tan poderosa que no la puedo olvidar. Recuerdo sus ojos emanando libertad. Y es que hay una cosa que la asusta de verdad. Mis manos en su espalda, acariciándola sin parar.